En el año 1754, uno de los teólogos más importantes de toda la historia del cristianismo, se llamaba Jonathan Edwards, probablemente en el top 5 de los mejores teólogos de la historia, él escribió un libro que se llama, en inglés es The Freedom of the Will, La libertad de la voluntad. Súper largo, súper complicado, súper complejo, muy, muy, muy difícil. Y en realidad lo que él está diciendo, una de las cosas que está diciendo en este libro, es que está tratando de entender cómo funciona el corazón del ser humano y está tratando de explicar cómo interactúa la voluntad con la libertad, o la supuesta libertad que uno cree que uno tiene para hacer lo que en teoría cree que es su propia decisión. Muy complejo. Pero él dice algo muy interesante. Finalmente, una de las conclusiones que dice es, tú eres solamente libre para actuar de acuerdo a tu diseño. No es que tienes libertad plena, es que solamente eres libre para actuar de acuerdo al diseño de tu propio corazón. Ejemplo, una tortuga. Estuvimos en un zoológico en los Estados Unidos, estaba muy lindo porque era pequeñito, estaba de hecho dentro de un edificio, pero estaba muy bueno porque uno podía abrir así una puertita y se metía a tocar y a jugar con una tortuga así gigante, era así. Enorme, enorme, enorme. Entonces uno la tocaba, jugaba con la tortuga, etc. Muy, muy lindo. Pero era libre la tortuga, sí, bueno, iba donde quería, ¿no? Pero una pregunta, ¿la tortuga es libre para volar? No. La tortuga es solamente libre para hacer aquello que es conforme a su propio diseño. Es libre para andar despacito. ¿Sí? Y Edwards dice, tu corazón y mi corazón funcionan igual. Tú solamente eres libre para hacer aquellas cosas que se corresponden con tu diseño. Entonces lo que hay que hacer es examinar ¿cómo es el diseño del corazón para poder entender por qué actúo como yo actúo? Y él dice, hay algo muy interesante, dice, ¿cómo es el diseño de Dios? ¿Cómo diseñó Dios tu corazón? Y esto es fabuloso. Ahí tienen una especie, bueno, no se ve mucho, pero una especie de imagen ahí de Edwards. Piensa que siglo XVIII, ¿sí? Él dice esto, él dice, nunca, nunca, jamás haces algo que no quieras hacer. Esto es muy llamativo. O sea que la idea es, estamos tratando de entender nuestro propio corazón. Y viene Edwards y te dice esto. Te dice, tú nunca haces algo que no quieras hacer. Y obviamente tú dices un momento, para un minutito, todo el tiempo estoy haciendo cosas que no quiero hacer. Mira, si yo voy caminando por la calle y viene un ladrón con una pistola y me dice, entregame tu cartera. Y yo se la doy, pues he hecho algo que no quería hacer. Yo no quería darle la cartera al ladrón. Edwards está equivocado. Y Edwards te va a responder diciendo, no, 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 un minuto, por favor. Tú hiciste algo que no querías hacer, es verdad, pero sí hiciste aquello que más querías hacer. Lo que tú más querías hacer en ese momento es proteger tu propia vida. Entonces hiciste algo que no tenías ganas de hacer porque en realidad hiciste lo que más querías, salvar tu vida. Siguen la lógica del pensamiento de Edwards, ¿sí? Entonces, Edwards lo que va a decir es esto. Tú eres libre siempre para hacer lo que más deseas. Esa es tu única libertad. Nunca jamás en tu vida vas a tomar una decisión que no sea aquello que lo que más deseas. Esa es la forma en la que Dios ha diseñado tu corazón. Y esto es, yo sé que suena medio filosófico, ahora lo vamos a ver en la práctica. Pero miren, les quiero mostrar un pasaje muy llamativo, me encanta. En Génesis 29, los que tienen su Biblia pueden abrirlo y si no, ahí va a aparecer en la pantalla. Dice así, Génesis 29, 16 al 19. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor de ellas era Lea. Y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados Pero atención, atención, Raquel tenía una figura bellísima y era de hermoso parecer. Entonces, piensen lo que está sucediendo aquí. Hay un hombre que tiene dos hijas y está haciendo una descripción de la belleza de ambas. Y está diciendo, a ver cómo es cada una de ellas. Y destaca las dos cosas más atractivas de cada una de ellas. Y dice, mira, la primera tiene unos ojos fascinantes. Preciosos. Anda a saber qué era el color del momento, ¿no? Pero celestes, hoy dirían, ¿no? Hermosísimos. Pero, atención. La otra, botellita de Coca-Cola. Tenía un cuerpazo. No, acá se dice un tipazo. Para los argentinos les traduzco. Tenía un cuerpo increíble. ¿Sí? Ahora, yo quiero que noten cómo responde Jacob a esto. Este hombre responde con enamoramiento. Este hombre dice, de estas dos, yo quiero esta. De estas dos alternativas que tengo, yo voy a elegir esta. ¿Sí? Y quiero que noten lo que dice ahora. Dice, y le dijo, y Jacob se había enamorado de Raquel, y dijo, ¿a quién? A su futuro suegro, Labán. Dice, te serviré por 7 años por Raquel, tu hija menor. A ver, piensen un momento lo que está sucediendo acá. Traten de meterse en el contexto. En ese contexto siempre se pagaba una dote por una futura esposa. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando vengo y les cuento después de ir a África, en Sudán o en países así, uno tiene que pagar ¿con qué? ¿Con qué paga uno en Sudán? Con vacas, ¿no? Y según la belleza estética de la futura mujer, la cantidad de vacas que tú pagas. ¿Sí? Si está medianamente guapa, pues 10 vacas. Si está súper guapa, pues 50 vacas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo ayudamos a Wall en su momento? Creo que pagó 20. Así que estaba ahí, promedio. Pues es así. En ese contexto, es así. Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, uno tiene que pagar una dote. ¿Cómo voy a pagar por esto si el hombre no tenía dinero? Pues te voy a servir. ¿Te voy a servir cuánto tiempo? 7 años. Ahora, yo quiero que noten un segundito el verbo. ¿Qué va a hacer este hombre durante 7 años? Lo que no quiere. Va a hacer lo que no quiere. Va a servir. Va a tener un jefe que va a ser su futuro esposo, su futuro suegro, que le va a decir, tú ve para ahí, esperen, estamos en verano, en Málaga, y yo llegué aquí y le dije, el calor es insoportable. Pues Palestina es mucho peor. Mucho peor que aquí. Y este hombre va a salir durante 7 años seguidos, sin frenar, al sol abrasador, a decir, hay que trabajar en el campo, a trabajar en el campo, hay que trabajar con los animales, a trabajar con los animales, hay que ir a buscar agua, lo que sea, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, te he servido durante 7 años. El tipo está obsesionado, el tipo quiere algo, este hombre quiere desesperadamente algo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Servir? No, perdón. Lo que quiere es otra cosa, ¿qué quiere? A Raquel. Lo que más quiere es a ella. Y por eso está dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenerla. Respuesta de Labán. Dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Y Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel. Ahora, noten esto. Y dice, y le pareció como una nada. Le pareció como nada. Quédense con eso ahí, ¿eh? Ya vamos a volver a esto en un ratito. ¿Y tú y yo hacemos esto? ¿Somos como él? A ver, piensen. Queremos algo y estamos dispuestos a hacer 1 millón de sacrificios por ese algo. Llega el verano. ¿Qué quiere todo el mundo? ¿Qué quiere todo el mundo? Esto. Entonces, como llega el verano, ¿qué hacemos los meses anteriores al verano? Le decimos no a ciertas comidas, a los chocolates, le decimos no a ciertas... Nos vamos al gimnasio, sacrificio, esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque amamos el gimnasio. Si realmente amaras el gimnasio, ¿irías al gimnasio todo el año? Pero no vas al gimnasio todo el año, vas al gimnasio los últimos meses, la primavera. Porque lo que amas con todo tu corazón no es el gimnasio, lo que amas con todo tu corazón es tu cuerpo. y tu belleza y tu estética. Yo me he dado cuenta que cuanto más viejo estoy, más vergüenza me causa ir a la playa y estar en bañador. Porque todo se va bajando, ¿no? Lo que estaba acá arriba se va bajando acá abajo. Y uno dice, no, ya no soy quien solía ser. Bueno, la vejez es eso, ¿no? Pero soy el único. Entonces empiezo a hacer extrema sacrificios, cosas que no me parecen. No, no. Jamás hubiera ido al gimnasio. Jamás. Jamás hubiera servido a una persona por 7 años. Jamás. Jamás de los jamases. Pero como hay algo que deseo, lo que más deseo, ¿qué es? Estar flaca. Estar flaco. Por eso estoy dispuesto a hacer el sacrificio que estoy dispuesto a hacer y por eso no tengo ningún problema, no solamente hacer sacrificio, gastar mi dinero, pagar la cuota de gimnasio, que es bastante caro están. Lo mismo podríamos decir con respecto a las vacaciones. Trabajo, 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 trabajo todo el año ahorrando, ahorrando, ahorrando para la gran semana o 2 semanas en el verano. O con respecto a cualquier cosa. Este es el funcionamiento del corazón. Tú siempre estás eligiendo. No, tú no puedes funcionar de otra forma, es lo que dice Edwards. Y lo vemos aquí, lo vemos en chiquicientos mil pasajes. ¿Sí? Entonces, si uno mira esto, uno se da cuenta que en realidad Jacob lo que está haciendo lo que no quiere para obtener lo que más quiere. Lo que más quiere es Raquel. Eso es lo que más quiere. Si miramos un pasaje que hemos mirado muchas veces, pero viene a colación, ¿no? Proverbios 4:23, nos vamos a dar cuenta que la Biblia, otra vez, intentando entender cómo funciona nuestro ser interior, nos dice que esto es extremadamente importante, al punto que dice, mira, tú tienes un montón de cosas preciosas, tu coche, tu casa, tu familia, tu trabajo, hay un montón de cosas que para ti son preciosas, y hay un montón de cosas que tú cuidas. Cuidas tu ropa, cuidas tus hijos, cuidas tu esposa, cuidas tu trabajo. Pero mira, hay una cosa que necesitas cuidar sobre todo el resto de las cosas, que para ti tienen valor. Y te va a explicar por qué es importante que cuides eso por encima de cualquier otra cosa. Lo que tú tienes que cuidar, dices el libro de Proverbios, es tú tienes que cuidar tu corazón. Y da la razón, y lo explica en la segunda línea del pasaje. Y dice, tú tienes que entender que tu corazón es el que determina el rumbo de tu vida. Siempre determina el rumbo de tu vida. Tu corazón no es el lugar donde están tus emociones. Ahí adentro hay muchas cosas más que tus emociones. Están tus emociones, pero hay muchas cosas más. Me encanta, el otro día escuché esto y la verdad que me gustó tanto. Tu corazón es el lugar donde están aquellas cosas con las cuales tú estás comprometido. Mira. ¿Con qué estás comprometido antes del verano? ¿Qué es lo que amas con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Ahí. Y eso determina el rumbo de tu vida. Vas al gimnasio. Comes menos. Te pones cierta ropa. ¿Lo ven? Lo dice el texto. Esto funciona. La idea es intentar ver por qué funciona de la forma que funciona. ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? En tu corazón habita aquello que tú dices, sin esto yo no puedo vivir. Yo no puedo estar el verano gordo. Yo no puedo estar el verano subida de peso. Yo no puedo vivir sin esto. Sea lo que sea. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tú y yo amamos con todo nuestro ser. Y eso es lo que determina el rumbo de las decisiones que tomamos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Por eso Jacob sirve 7 años. Porque lo que quiere en su corazón y lo que ama y lo que desea es esta mujer. ¿Sí? Entonces, como dice Edwards, si nosotros miramos nuestra persona, siempre me gusta la imagen del aire, ustedes saben, y estas son nuestras acciones y estos son nuestros deseos, debajo de todas nuestras acciones y debajo de todos nuestros deseos, lo que Edwards va a decir es, tú te vas a encontrar que si empiezas a preguntarte por qué y 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 por qué haces todo lo que haces, te vas a dar cuenta que debajo de todo, siempre, en toda situación y en todo momento, estás buscando tu bien mayor. ¿Por qué acción. Voy al gimnasio. Porque deseo estar flaca. Porque deseo estar flaco. Porque deseo tener músculo, lo que sea. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy buscando mi bien mayor. Este hombre sirve durante 7 años. ¿Por qué sirve durante 7 años? Porque quiere a Raquel. ¿Por qué? Porque está buscando su bien mayor, porque está convencido de que tenerla a ella es su bien mayor. Así funciona tu corazón, así funciona mi corazón. Todos los seres humanos, todos estamos buscando nuestro bien mayor. Pero si analizamos el porqué de los porqués, de todo, lo que Edwards está diciendo es esto: nunca jamás en tu vida dejas de funcionar de esta forma. Nunca dejas, si tú analizas, pero sigues escarbando y escarbando y escarbando y escarbando y escarbando, siempre te vas a dar cuenta que tu corazón va detrás de aquello que tú consideras un tesoro. Sea una chica, como el caso de Jacob, bella, con lindo cuerpo, o sea un coche, que se mira y dice, Lamborghini, último modelo, esto es mi bien mayor. Sea una casa, sea unas vacaciones, sea lo que sea. Tu corazón siempre va a ir detrás de aquello que tú consideres como tu bien mayor. Vale. Extremadamente filosófico. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, os voy a dar un pasaje que va a ayudar muchísimo a entender qué relevancia tiene esto en mi día a día. Vale, genial, Nico. El corazón siempre está buscando su bien mayor. Entonces, si yo miro lo que hago y me pregunto por qué, me voy a dar cuenta de que hago lo que hago porque estoy buscando mi mayor bien. Ok, entendido. Clic. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Ejemplo. Le puse un pasaje ahí. Lo he marcado mucho a propósito porque quiero que vean varios detalles de este versículo. ¿Sí? En Santiago 4. Miren esta pregunta. Muy, muy, muy buena. Dice el libro de Santiago. Dice, quiero que noten la pregunta. ¿De dónde? Y en un momento quiero que noten la respuesta. Santiago pregunta, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Frenemos un segundito. Quiero que noten algo. El texto, lo que hace Santiago es un paralelismo, porque Santiago es judío. ¿Sí? Y los judíos lo que hacen cuando quieren enfatizar una idea es repetirla. ¿Sí? Entonces noten que dice 2 veces lo mismo, guerras y conflictos. Está hablando gente cristiana, entre paréntesis. Y está diciendo, ¿por qué está igualando a una guerra, con ametralladoras, ¿no?, con un conflicto? Entonces, en realidad lo que está hablando aquí el texto es, ¿por qué 2 personas se pelean? Y es muy llamativo porque hace lo mismo que hace Jesús en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús dice, yo no maté a nadie. ¿No mataste a nadie, en serio? ¿Y con tu boca? ¿No mataste a nadie? Y acá Santiago hace lo mismo. Está diciendo, mira, una guerra no es simplemente tomar un arma y empezar a dispararle a otra persona. Una guerra es cuando tú tienes un conflicto con alguien. En casa, en la iglesia, en el trabajo, fuera de la iglesia, con tu vecino, con quien sea. Y Santiago va a hacer la pregunta, ¿de dónde surgen? ¿Por qué es que tenemos esta clase de discusiones con alguien, con cualquier persona? ¿Por qué? ¿Sí? Y va a responder la pregunta. Y quiero que noten lo que dice. Mire, una guerra, un conflicto, es algo que uno puede ver. Una persona empieza gritando, la otra persona empieza siendo sarcástica. Y luego el que responde de esta forma, pues el otro responde siendo histórico. Un conflicto es algo externo. Son acciones, es una acción que uno puede ver donde 2 personas o más están tratándose mal. ¿Sí? Y la pregunta del texto es, ¿y esto de dónde surge? La respuesta normal nuestra surge de aquel, del otro. Surge porque el otro me dijo, porque el otro hizo, porque... Y el otro que dice, no, en realidad esto surgió porque tú hiciste eso y tú hiciste aquello. Y frente a una discusión, la respuesta normal de cualquier persona que no tiene luz es, no, el origen de esto es el otro. Y todos estamos convencidos que el otro es el responsable del problema. Y luego viene la Biblia y me dice, no, es que no entendés el diseño de tu corazón. El problema no es el otro. Miren la respuesta. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y responde con una pregunta. Y el objetivo de hacer una pregunta es para que pienses. Porque es una pregunta retórica. No es una pregunta que necesitas encontrar la respuesta. Está en la misma pregunta la respuesta. Por eso es retórica. Entonces dice, no es precisamente de las pasiones que luchan. Ah, hay un momento. ¿De dónde vienen? Dentro de mí, dice el texto. Noten algo. Esto es muy llamativo. Quiero que noten algo. No, no. Miren esto. La palabra guerra. Según la versión que tengas, pelea. ¿Esto dónde se produce? Con otro. Fuera. En lo externo. ¿Sí? Tú. ¿Dónde está esto? Tú con tu marido. Tú con tu jefe. Esto entre ustedes. ¿Lo ven? Está ahí en el texto. Ahora, la misma palabra repite abajo. Aunque la traducción la traduzca de otra forma. Cuando hay pelea afuera, hay pelea adentro. Aquí. Hay una lucha externa, una guerra externa, pero también hay una lucha interna dentro de tu corazón. Eso es lo que dice el texto. El texto está diciendo, tenés que darte cuenta que si estás discutiendo con alguien, si estás teniendo una pelea con una persona, es porque adentro de tu corazón también hay una pelea. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué está diciendo, Santiago? ¿Cómo que hay una pelea dentro de mi corazón? Sí, sí, sí. Hay una pelea, y esto es otra palabra clave, no es precisamente de las pasiones. Dentro de tu corazón y en mi corazón hay una pelea de pasiones. Esta palabra en griego es muy interesante. Según la versión que tengas, se puede traducir pasiones, concupiscencia, deseos, etc. Pero no tiene nada que ver con algo sexual y nada que se le parezca. ¿Sí? A veces cuando dicen concupiscencia, uno piensa eso. La palabra, literalmente, es episumía. Sobre, epi, thymos, thumos, deseo. Hay un deseo que se ha transformado en un sobredeseo. En algo desbocado. En algo que no podés controlar. Esa es la palabra. Como un caballo que sale corriendo con todo, que nadie lo puede frenar. Eso es una epizumía. Es un deseo que ha ascendido de nivel. Es un sobredeseo. Un deseo por algo está muy bien, pero de repente ha ascendido a un lugar que no tenía que estar. Y el texto está diciendo, ¿por qué tú peleas con una persona? Porque hay un deseo dentro de tu corazón que ha ascendido a un lugar que no debería estar. Eso es lo que está diciendo. Repito lo que dije antes. Cuando uno observa y dice, ah, un momento, me estoy peleando con una persona, estoy discutiendo con una persona, automáticamente tengo que pensar en Santiago 1 y pensar, ¿y por qué estoy discutiendo con esta persona? Y lo que nos vamos a dar cuenta es que dentro del corazón hay una batalla por distintas cosas que yo deseo. Le voy a explicar esto. Me gusta, quiero que piensen esto. Quiero que ahora piensen en la parte de abajo, en su corazón, lleno de deseos. Y para usar la imagen que está usando Santiago, lo que quiero que piensen es como si tu corazón tuviese ascensores de deseos que suben y bajan. O sea, tú tienes, todos tenemos dentro de nuestro corazón, un deseo por asegurar nuestro futuro, porque no nos lastimen, ese deseo por seguridad. ¿Sí? Entonces, un pequeño ascensor que sube y baja en el corazón. Deseo de aprobación, todos queremos que nos digan, ¡ay, qué bien vestido que estás, qué linda que estás, qué guapa, qué flaca, qué, lo que sea! Tenemos deseo por Dios. Y Santiago está diciendo, éxito, sexo, descanso, da igual. Hay un montón de deseos. La lista es infinita, ¿sí? Entonces, hay un montón. Santiago está diciendo esto. Mira, dentro de tu corazón, cuando tú discutes con algo, con alguien, es en los ascensores de deseo, hay algo que se ha transformado en un sobredeseo, que ha ascendido arriba de todo. Y si tú analizas el porqué, te vas a dar cuenta que eso es lo que te está motivando a ti y no la persona a enojarte con él o con ella. Miren, Agustín, otro gran teólogo, decía, el problema de nuestro corazón son nuestros amores desordenados. Las cosas que amamos que tienen un orden dentro de nuestro corazón equivocado, tienen un orden que no deberían tener y esa es la razón por la cual nosotros pecamos y hacemos lo que hacemos. Les voy a dar un ejemplo. Miren esto. Santiago 6:24 dice así, Jesús hablando. Esto es muy, muy fácil de entender en este contexto. Jesús dice, nadie puede tener dos señores. Porque en un momento, si vos tenés dos amos, si vos tenés dos mayores deseos, hay un momento donde va a suceder esto. Van a competir estos deseos y va a tener que elegir entre uno u otro. Jesús dice, nadie, no hay una sola persona en este planeta que pueda tener dos máximos amores. Puedes tener un máximo amor, no dos. Porque hay un momento donde va a suceder es esto va a ser reemplazado por esto. A mí me gusta expresarlo de esta forma y probablemente lo han escuchado antes. En tu corazón hay espacio para amar muchas cosas a la vez, pero solamente hay espacio para amar una sola cosa como tu mayor tesoro. Una sola cosa. Puedes amar a tus hijos, puedes amar a tu mujer, puedes amar tu dinero, pero puedes amar un montón de cosas a la vez. Pero no existe por diseño, Jesús lo está expresando así, por diseño, cuando se encuentran dos cosas que están compitiendo dentro de tu corazón, una va a ganar. Una va a ganar. Una de ellas va a ganar. Va a ganar o tus hijos o tu reputación. Si estás en el centro comercial y tus hijos se portan mal y tú sabes que tienes que disciplinar a tus hijos porque los amas, no lo haces, compiten dos cosas. Ay, no, ¿qué va a decir la gente si yo los disciplino? No dices nada. ¿Qué ganó la batalla? La aprobación. Y tus hijos lo pusiste en un segundo nivel, aunque no te des cuenta. Miren, un ejemplo simple para que entiendan. Todo el mundo, hoy cuando se levantó a la mañana, priorizó esto al venir a la iglesia. Yo no veo aquí a nadie desalineado. Todo el mundo está arregladito, con su mejor ropa, vestidito, todo re bien. ¿Por qué? ¿Elegiste la peor ropa para ponerte? Dijiste, a ver, voy a elegir lo peor de lo peor de lo peor que tengo para ponerme. No. Todos nosotros vinimos aquí y dijimos, a ver qué es lo que me queda mejor hoy. ¿Por qué? Por esto. Un deseo que ascendió al corazón. Miren, les quito este deseo en menos de un segundo y medio. Imagínense esta situación. Miren cómo cambia esto. Imagínense que entra una persona por ahí con un arma y empieza a disparar. Aquí adentro. ¿Saben qué va a suceder? Adiós, deseo de estar aprobado. Todo el mundo nos tiraríamos al suelo, no nos importaría nada si fuimos a la peluquería, si nos enchastramos, si pasamos vergüenza, lo que sea. Me voy. ¿Por qué? Porque lo más importante en este momento ascendió otra cosa en mi corazón. Mi deseo por seguridad. ¿Se dan cuenta? Santiago tiene razón. En tu corazón y dentro de mi corazón hay deseos que combaten entre sí y uno gana la batalla. Jesús dice, uno va a ganar la batalla. No siempre el mismo, lógicamente. Todo el tiempo estamos cambiando esto. Esto es lo que expresa. Esta es tu forma en la que tú y yo funcionamos. Funcionamos de esta forma. ¿Por qué? Porque quería estarme guapo. Pues porque estaba buscando mi mayor bien. ¿Por qué ahora si vi una persona con un arma, desciende mi deseo, baja el ascensor a un nivel muchísimo más bajo y sube en nada, en milésima de segundo, el deseo por sentirme seguro? ¿Por qué? Pues por la misma razón, porque estoy buscando mi mayor bien. Y yo entiendo que en este momento mi mayor bien no es no pasar vergüenza, no estar guapo o ensuciarme la ropa. No, no. Mi mayor bien en este momento es proteger mi vida. Por eso me tiro al piso, salgo corriendo, me importa tres pepinos y se me cae la peluca. ¿Se dan cuenta? Este es el diseño de tu corazón. Este es el diseño de mi corazón. ¿Sí? Así que una cosa que vemos en el pasaje también en Mateo es que cualquier cosa que sea tu primer deseo, tu epithumia, tu sobredeseo te controla. Determina tus acciones. ¿Cuál era la epithumia de Jacob? ¿Cuál era su mayor deseo? Raquel. Cuando él entendió que ese era su mayor deseo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Determinó sus acciones. Servir, 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 servir. Estar al sol, abrazador durante meses y meses y meses y años y años y años solamente con un objetivo. Se hizo siervo de su suegro, o futuro suegro, mejor dicho. Con un solo objetivo, obtener lo que quería. Obtener lo que más quería. Aquello que es tu sobredeseo te controla. Te domina, es tu amo. Porque así funciona tu corazón por diseño. ¿Sí? Así que si amamos desesperadamente nuestra reputación, vamos a ser controlados desmedidamente por la opinión de los demás. Y voy a ir al gimnasio. Y voy a comer menos. O voy a hacer todo lo que tenga que hacer para proteger mi imagen. Bueno, lo que dije, si amamos nuestra imagen, seremos controlados por el estado actual de nuestra belleza. Si amamos nuestro descanso, seremos controlados por aquello que nos trae satisfacción. Estás mirando la tele, estás cansado, vienen tus hijos, te interrumpen y le gritás. ¿Por qué le gritás? Porque interrumpe tu descanso, tu momento de deleite. ¿Ves? Lo que amas determina cómo actúas. Si amamos el placer sexual, seremos controlados por la pornografía. Aquello que nos controla es nuestro Dios, es nuestro amo. Miren, voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es una pregunta extraña, pero teológicamente hablando es extremadamente importante. Súper, súper, súper importante, ¿vale? Así que quiero que la mastiquen bien. Presten atención. Pregunta. ¿Quién es el campeón mundial de ping-pong? ¿Quién es el campeón mundial de ping-pong? Miren, voy a ser profeta sin ser profeta. Yo te voy a decir lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Ahora mismo. ¿Qué sé yo y qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué? Campeón mundial de ping-pong. ¿Y si la vida cristiana es eso? Dice Pablo en Filipenses. Mira, la vida cristiana es esto. Yo tenía un montón de cosas que para mí eran extremadamente valiosas. Extremadamente valiosas. Mi cuerpo, mis ocasiones, mi casa, mi trabajo, mi dinero, mi figura. Un montón de cosas que para mí eran extremadamente valiosas. Pero luego encontré algo y lo pesé y vi el valor de este algo. Y ahora cuando comparo todo esta sarta de cosas que antes me causaban un montón de deleite, ahora la comparo con esto, con el palabras textuales de Pablo. Con el valor de conocer a Cristo, y ahora digo, esto, literal en griego, es excremento de perro comparado con el valor de Jesús. Quiero que escuchen bien lo que Pablo no está diciendo. Él no está diciendo la familia, el coche, la casa, literalmente es excremento de perro. Lo que Pablo está diciendo es esto, le está diciendo, en mi corazón, esto es exactamente lo mismo que quién es el campeón mundial de ping-pong. Ya no me importa, ya no me afecta. Ya cuando yo veo los afectos, el compromiso de mi corazón, cuando yo miro mi propio corazón, veo la persona de Cristo y lo comparo con esto, digo, no. Esto está en un espacio a nivel afecto, a nivel compromiso, que hace que esto descienda, baje en el ascensor. Y se vaya al fondo cuando yo lo comparo con el valor que Jesús tiene para mí. Esa es la vida cristiana. ¿Por qué peleamos? Porque hay algo que yo quiero que asciende en mi corazón y Cristo baja y entonces asciende mi deseo por tener una linda figura y que alguien me diga algo bonito. Aprovecho esto porque es verano. Y de repente viene alguien y dice, ganaste peso en el verano, ¿eh? Y es un veneno genera adentro y te dan ganas de comerte a la persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tocó algo que subió. Pero si te dice eso y tu amor por Cristo es mayor que tu amor por tu imagen, de repente, sí, te duele, lógicamente, pero podés manejarlo sin que te destroce. Porque nadie ha tocado aquello que tú más valoras. aquello que tú encuentras como tu máximo valor. Entonces, cuando alguien te hiere, entiendan qué práctico es esto, cuando alguien te hiere, lo que tú tienes que analizar es, un momento, en mi escala de valores, en mis ascensores, ahora, ¿qué es lo que ha subido en valor que hace que lo que hizo esta persona me duela tanto? Uf, pero me quitó dinero, ¿vale? El dinero es importante, el dinero es valioso. Pero yo tengo una pregunta. En este momento, cuando tú estás dispuesto a insultar a esta persona o a lastimar a esta persona o a golpear lo que sea, lo que ha sucedido es tu amor por el dinero ha ascendido y tu amor por Cristo en ese mismo instante ha bajado. Por eso te peleaste. Así es el diseño del corazón. Quiero que piensen algo. Si le preguntas a una persona no creyente, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué pensás que diría? Mastiquen. Si una persona no cristiana tuviese que describir un cristiano, a ver, yo te voy a decir a ti, cristiano, lo que es ser cristiano, ¿qué diría? Yo creo que diría algo así, idealmente. Bueno, un cristiano es una persona que va a la iglesia, es una persona que lee la Biblia, es una persona que lee, que ora, supongo. Un cristiano es una persona generosa, una persona que te escucha, una persona que está dispuesta a servirte, una persona comprensiva, una persona cariñosa. Empezaría a darte un montón de cualidades típicas de un cristiano, ¿no? Vale. Si tú eres un cristiano real, tú sabes que ninguna de esas cosas es correcta. Eso no es ser un cristiano. Eso es el resultado de ser un cristiano. Ser un cristiano es haber encontrado tu mayor bien. Ser un cristiano es haber encontrado aquello que estabas buscando desesperadamente en otro lado y ahora estar satisfecho. Ser un cristiano es haber encontrado un tesoro. Y el resultado de estar lleno, pleno y haber encontrado el mayor de tus deleites es que ahora desde esa abundancia tú das. Tú eres generoso, tú das tu tiempo, tú das tu esfuerzo, tú escuchas, tú lees la Biblia, tú oras. Pero eso no es lo que constituye la esencia de ser cristiano. Lo que constituye la esencia de ser cristiano es haber encontrado tu mayor bien. Uf, ya no tengo que buscar más. El reino de los cielos es semejante a un hombre que estaba buscando. Estaba buscando algo. Buscaba perlas, según la parábola que tú pienses. Y si estaba buscando perlas, estaba buscando algo que lo haga feliz, en su coche, en su cuerpo, en lo que sea. Y de repente encontró aquel que lo llena todo en todo. Encontró su tesoro. Hago así porque la idea es, voy caminando por la vida con mi tesoro feliz, completo. Y te digo, tomá, ¿cómo no? ¿Cómo no? Este tesoro es infinito. Tomá un poquito de paciencia. Tomá un poquito de generosidad. Tomá un poquito de amor extra. Toma un poquito de escucharte. Toma un poquito de generosidad, lo que sea. Pero es que es algo que voy sacando de adentro. Porque he encontrado aquello que siempre busqué. Ser cristiano es eso. Es deleite pleno en la persona de Jesús. Eso es ser un cristiano. Hace un tiempo atrás estaba charlando con uno de mis hijos que los niños siempre tienen su tiempo con Dios todos los días y tal. Y uno de ellos no había tenido. Era sábado y los sábados se distorsiona un poco el horario, ¿no? Y no había tenido su tiempo con el Señor. Y le digo, mi amor, ¿tuviste un tiempo con Dios hoy? Y me dijo, no. Y le pregunté, ¿por qué? Porque quería jugar, papá. Porque preferí jugar. Y le pregunté, ¿qué deberías haber hecho? Y me dijo, debería haber tenido mi tiempo devocional primero y después jugar. Yo le dije, ¿Qué es la vida cristiana, mi amor? Poné a Jesús primero, papá. No. Le dije, no, hijito. No, mi amor. Por lo que tú estás diciendo es esto. Primero voy a hacer lo que no quiero, pasar un tiempo con Dios, y luego voy a hacer lo que realmente me causa deleite y sí quiero, jugar todo el día. Eso no es la vida cristiana. Esa es la forma que la mayoría de la gente vive la vida cristiana. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es poner a Jesús primero y luego hacer lo que realmente te causa deleite, mi amor. La vida cristiana es que Jesús sea tu primer deleite. Eso es la vida cristiana. Es que Él llegue a ser tu tesoro, que tú pongas en valor, como dijo recién el libro de Filipenses, tu valor es, ¿qué preferís? ¿Esto o esto? No, yo prefiero esto. Ah, pero yo no prefiero esto. Vale. Entonces lo que necesitas es volver a apreciar el valor de Jesús. Es que yo nunca prefería a Jesús antes que el resto de cosas que me ofrece el mundo, pues necesitas convertirte. Cuando el libro Apocalipsis nos habla y nos dice qué es lo que necesitamos nosotros cuando la cosa no va bien, están haciendo las obras que deben hacer, pero han perdido algo, dice el texto. Están haciendo lo correcto. Y de repente viene y dice, no, tú tienes un problema. Lo que tú necesitas es volver a recuperar, no ponerme a mí primero, ya lo estás haciendo. Pero el problema no es ponerme a mí primero, el problema es recuperar tu primer amor. Eso es la vida cristiana. Es esto. Es entender que Él es mi mayor bien, que Él es mi mayor deleite. No primero en el sentido de orden, sino primero en el sentido de deleite. Déjeme decirle dos cositas más antes de terminar. Pregunta. ¿Qué es encontrar algo bello y atractivo? ¿Qué es encontrar algo bello y atractivo? Me encantó como lo expresó un autor. Miren, muy, muy, muy bueno, ¿eh? Encontrar algo hermoso es encontrar ese algo como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin. Piensen bien. Yo cuando antes de convertirme odiaba leer. La única razón por la cual leía era porque tenía que ir a la facultad o al colegio y aprobar. Es decir, lo hacía como un medio para un fin. No amaba los libros. Amaba lo que los libros me daban. Aprobar. Zafar. El título. Pero no amaba los libros. Algo sucedió dentro de mi corazón. Cualquiera que ha ido a mi casa sabe. Tengo una biblioteca enorme. Amo los libros. Todos los días de mi vida leo. No hay un solo día de mi vida que no lea. Todo el tiempo leo. Ahora los libros no son un medio. Son un fin en sí mismo, los disfruto. Algo sucedió dentro de mi corazón que cambió y dejé de usar esto para comenzar a disfrutarlo, para los encontré hermosos. Antes era una tortura. No es, voy a hacer, la vida cristiana no es, ¿a qué? Ok, voy a hacer lo que no quiero hacer. No. La vida cristiana es encontrar a Cristo como tu máximo fin. No como algo que tengo que venir a la iglesia, tengo que tener un tiempo devocional, tengo que servir, tengo que, para que realmente luego Él ponga su mano de bendición, o no me castigue, no me discipline, no me haga nada malo, para que yo pueda hacer lo que realmente quiero y amo. ¿Qué es lo que quiero y amo? Pues da igual, estar guapa, las vacaciones, lo que sea. No. Es haber encontrar algo hermoso, es haber encontrado tu bien mayor. Eso es la vida cristiana. Vale, último concepto. Y ahora tiene que ver con el corazón de Dios. Muy cortito. Pregunta. Quiero que pienses en Dios y te quedes con esto. ¿Qué puedes darle a un Dios que lo tiene todo? Pero no solamente nosotros, cualquiera. ¿Qué se le podría dar a un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, que lo tiene absolutamente todo desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Qué se le podría dar como premio, como recompensa, como aspiración, como sueño, como su bien mayor, a alguien que lo tiene absolutamente todo? Pues la respuesta está en Hebreos 12. El texto texto dice esto. Mira, te voy a explicar cómo funcionó el corazón de Dios cuando se encarnó. Fijó su mirada en su bien mayor. Como Jacob, con Raquel. Sufrió, padeció, dice el texto. Mira, tú tienes que mirar a Jesús. Él fue el que inició y perfecciona nuestra fe. Y Él hizo esto. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha, en el trono de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Qué no tenía Dios antes de la cruz que sí tuvo Dios después de la cruz? Nosotros. Y siguiendo la imagen, nosotros somos su Raquel. Nosotros fuimos su objetivo. Me encantó pensar esto. Un Dios que está buscando desesperadamente lo único que no tiene. Tu corazón y el mío. La posibilidad de perdón, de la reconciliación. Apasionada, con la misma pasión, o con mucha mayor pasión de hecho, porque requirió muchísimo dominio propio. Estar escupiendo y no decir nada. Estar siendo golpeado y no responder. Estar siendo clavado en una cruz, sentirse total y completamente abandonado y decir, el texto pregunta cómo Jesús, qué fue lo que estaba dentro de su corazón para poder responder a esto, para poder resistir esto. Y la respuesta es tuyo. Nosotros somos su Raquel. Por eso Él aguantó lo que aguantó. Por amor a nosotros. Y justamente la vida cristiana es que, así como nosotros fuimos su Raquel, es que Él llegue a ser la nuestra. Que Él llegue a ser nuestra máxima aspiración, nuestro máximo tesoro. ¿Por qué? Porque entendemos la cantidad de amor indescriptible que Él tuvo por nosotros. Si eso transforma tu corazón, si tu corazón llega a captar esto, de repente empieza a ver la belleza de la persona de Jesús. Y se sucede esto en los ascensores de tu corazón. Esto asciende en deleite, asciende en aprecio y el resto automático. Si algo asciende en aprecio, automáticamente otras cosas bajan. Y la vida cristiana funciona así. La vida cristiana funciona o se trata de disfrutar a Jesús. De ver el valor de la persona de Jesús. El incomparable valor, para usar las palabras de Pablo. Y cuando veo el valor incomparable del amor de la persona de Jesús, el resto de cosas, como dice Agustín, se acomodan. El resto de amores se reordenan. Entonces puedo tener todo con manos abiertas y decir, sí, tengo una buena figura, está bien. Si no la tengo, no me destroza. Si voy de vacaciones, genial, voy a disfrutarlas con él. Si no voy de vacaciones, no me destroza. Ahora los amores están en el lugar correcto. Porque el primer amor está en el lugar que tiene que estar. Y eso lo afecta a todo. ¿Oramos un momento? A mí personalmente me desarma Dios, me desarma pensar el nivel de, entre comillas, obsesión que tuviste por nosotros, de testarudez, entre comillas, de decir voy a hacer todo lo que haya que hacer, abandonar mi trono, hacerme pequeñito, dejarme cambiar los pañales, ser amamantado por un ser humano. Recibir instrucciones de cómo hablar un idioma. Ser corregido al equivocarte. Al aprender a hablar un idioma por un ser humano. Y eso recién empieza. Caminar con gente que sabías que te iba a clavar un puñal en la espalda, dejarte traicionar por uno de tus mejores amigos. Que uno de tus mejores amigos te traicione públicamente 3 veces. Te hieran. Que te abandonen todos. Que destrocen tu reputación. Que consideren que tu madre es una prostituta. Incluso que tú te acostabas con prostitutas. Tanta humildad, un corazón tan distinto al nuestro, tanto amor y tanta obsesión con un solo objetivo, menospreciando la vergüenza, dice el texto. Está bien, claro que es vergonzoso. Claro que el Dios del universo se deje basuriar de esa forma, es doloroso. Pero lo que ascendió en tu corazón en valor fue nuestra persona. El gozo de tenernos por la eternidad. Señor, la oración que juntos te hacemos es que podamos saborear un poquitito de esto y que los ojos de nuestro corazón lo puedan apreciar para que asciendas en valor en nuestro corazón y nos demos cuenta una y otra vez que tú eres el mayor de todos los bienes y no podamos no elegirte. Te pedimos esto en el nombre de Cristo.